Salud y Derechos, de la mano de Ana María Vega.
Hola Anita, buen día.
Hola, ¿cómo estás, Cari? Siempre te digo Nati, pero es porque uno ya
porque
tiene...
Porque aquí conduce Nati, claro.
Claro, pero bueno, aquí estamos para compartir con ustedes una actividad muy interesante que me parece que les va a servir a muchas personas y que está vinculada con el apoyo y fundamentalmente colaborar en aprender a vencer las barreras para la discapacidad visual.
Bien,
¿sí?
Ahí.
Estamos en contacto con Javier Segura, quien es profesor terapeuta en personas con discapacidad visual, y nos comunicamos con él porque nos ha llegado una posibilidad de brindar apoyo desde todo lo que tiene que ver con algo que, por ejemplo, nosotras lo vivimos acá particularmente, que es cuando tuvimos un pasante, ¿te acordás? Que tenía deficiencia visual.
Sí, claro que
y
me acuerdo.
Y él todo lo que hacía lo pasaba a Braille.
Sí.
Y venía con sus anotaciones y después nos dejó también una carta muy bonita,
sí,
en
sí,
relación al Braille. Bueno, Tiflo Tecnología para niños y niñas con ceguera o baja visión. Iniciación en informática. ¿Cómo es esto?
Ay,
bueno,
quiero saber.
Lo tenemos a Javier Segura para charlar sobre eso. ¿Cómo estás, Javier? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo les va?
Te pedimos si podés hablar un poco más fuerte. Por contanos en qué consiste este nuevo servicio 2024, a quiénes va a servir y cómo seguimos trabajando para eliminar las barreras que hacen que las personas con este tipo de discapacidad, bueno, por allí se les vea más dificultoso integrarse, pero como siempre decimos, porque nuestra sociedad es la que no está preparada.
Bien, yo tengo un espacio que junto a una socia que es Lorena Barroso, se llama Umbral, y ahí damos apoyo a personas con discapacidad visual. Yo hace muchos años que vengo trabajando con jóvenes y adultos en todo lo relacionado a la discapacidad visual y a la baja visión, en estimulación visual, orientación y movilidad, que es el uso del bastón, tiflotecnología. Esto de tiflotecnología es todas las tecnologías y apoyos tecnológicos orientados a que las personas con discapacidad podamos acceder a todo lo que tiene que ver con la comunicación, la información, la educación. Concretamente, a partir de lectores de pantalla, poder usar un celular, una computadora o cualquier dispositivo que se pueda instalar o traiga de fábrica un lector de pantalla.
Bien.
En este sentido, nosotros, bueno, yo hace más de 20 años que vengo trabajando con esto, acá en Mendoza, en Umbral, somos el único espacio que hoy brindamos este tipo de apoyo, casi les dirían cuyo, y bueno, decidí este año que había un espacio que nos estaba quedando afuera, que era el de los niños. Si bien la escuela Helen Keller, que es la escuela de Ciego Mendoza, brinda este apoyo y brinda este espacio, hay un montón de otros chicos que por ir a una escuela privada, por ejemplo, porque por una normativa de gobierno, Helen Keller solo le puede brindar apoyo a niños que estén en escuelas comunes. Los chicos que estén en escuelas privadas no pueden acceder al servicio de Helen Keller. Entonces, bueno, quedaba todo este brecha de chicos que no podían acceder a esto, y bueno, decidí a partir del año que viene incorporarlo. Ya hemos recibido consultas de papás de San Rafael, de San Martín, y todos con chicos. La iniciación es porque es como una primera introducción a lo que es la informática, el uso de una computadora, un dispositivo, y esto no tiene techo, depende, como nosotros trabajamos de manera individual, y todo depende de la persona, y todo lo hacemos en base a la persona, a sus necesidades, a sus deseos, a sus gustos, a sus inquietudes. Bueno, el techo o el fin de todo esto lo pone la persona, digamos. Vamos en el sentido que la persona quiera caminar.
Bien, yo hacía alusión recién al braille, y el braille, digamos, es una de las herramientas, pero como vos estás planteando, hoy la tecnología da muchísimas más. ¿Y cuáles son los primeros pasos a desarrollar para vincularse con esta tecnología?
Mira, como todo niño, se hace a partir del juego. Todo lo hacemos a partir del juego, a partir de juegos instalados en computadoras, llamados videojuegos, en realidad se llaman tiflojuegos. Uh-huh. Y por ejemplo, que escuchan un sonido y tienen que apretar, por ejemplo, te digo uno de los tantos que hoy por suerte hay, pero por ejemplo, escuchas el ruido de un perro, entonces tenés que buscar la P de perro para poder ir aprendiendo e incorporando lo que es el uso del teclado. Un lector de pantalla tiene esto. La forma que se utiliza es a partir del teclado. No disponer del mouse, o no es útil para nosotros el mouse por una cuestión visual, uh-huh. Todo lo hacemos a través del teclado. Entonces, bueno, lo primero es aprender a usar el teclado para poder tener un uso eficiente después de la computadora.
Claro, como cuando hacíamos mecanografía y tendríamos que aprendernos dónde está ubicada cada letra, ¿no?
Claro, ahora hay un montón de otras teclas más que traen los teclados, como el Control, Shift, Alt, tecla Windows, bueno, un montón de teclas que hacen al funcionamiento, porque no solo se usan las letras, sino, bueno, hay combinaciones de teclas, hay una tecla modificadora que casi siempre es el insert y pasa a ser, por ejemplo, el lector de pantalla más usado es JAWS. Uh-huh. Entonces, bueno, tecla insert pasa a ser tecla JAWS, y esa tecla junto con otras teclas hace combinaciones y nos permite desde leer un mail, escribirlo, reenviarlo, navegar por internet. Hoy gracias a Dios tenemos personas con discapacidad visual que son programadores, que son operadores de radio, que tienen su propia radio, que son abogados, contadores. Bueno, la tiflotecnología y toda la tecnología bien utilizada lo que hace es cambiar la calidad de vida.
Bien,
nos ayuda a cambiar la calidad de vida, y en este sentido por eso queremos que todas las personas con discapacidad visual puedan acceder a esto, que inevitablemente si te mejora la calidad de vida no puede ser mal.
Perfecto. ¿Y el celular qué aplicación tiene? O sea, ¿cómo también entra en la
tiflotecnología? También tiene lectores de pantalla, y todo se maneja a partir de gestos que uno va haciendo en la pantalla, y también podemos acceder a todo, a redes sociales, a mail, a llamar, a WhatsApp, a hacer fotos, a todo lo que cualquier persona puede acceder en un teléfono. Una persona con discapacidad para un lector de pantalla también lo puede hacer. Obviamente que hay cosas más accesibles que otras, pero no por una cuestión del lector de pantalla, sino de cómo esté diseñada, que lamentablemente hay mucha gente que trabaja en desarrollo de software y aplicaciones que todavía no entiende el concepto de accesibilidad y por lo tanto no lo incorpora a sus productos.
Claro,
y eso. Ahí es donde está la principal barrera.
Exactamente. Y en ese sentido, Javier, ¿se ha avanzado en capacitar a esas personas? Porque se están perdiendo una gran cantidad de posibles usuarios, más allá de que los derechos de las usuarias y los usuarios con discapacidad visual están vulnerados, porque no pueden acceder, pero desde la perspectiva del negocio, ¿no? También
claro,
se los están perdiendo.
Sentido, yo siempre se los planteo también en ese sentido, cuando me ha tocado dar charlas y cosas. No lo veas como una persona con discapacidad, de última vez lo como un negocio.
Claro.
Sabes que ahí tenés un grupo de personas que son consumidores, como cualquier persona, y también van a hacer uso de ese recurso. Uh-huh. Pero bueno, como todo, termina siendo difícil. La mayoría de las aplicaciones terminan... hay dos conceptos acá. Uno es accesibilidad y el otro es adaptación para que sea accesible. Y bueno, la mayoría de los productos terminan haciéndose adaptaciones para que uno pueda acceder, pero bueno, no todas las adaptaciones terminan abarcando el 100% del recurso. Bueno, siempre es importante que algo se haga. Siempre claro. Es importante. Lo ideal siempre es que la accesibilidad es un concepto que se plantea desde el comienzo de un proyecto. No es algo que se piensa a posteriori. Se piensa junto con toda la evolución del proyecto. Y ahí se hace un verdadero producto accesible. Todo lo que se hace después del producto terminado es adaptación. Y bueno, como toda adaptación siempre...
Claro.
Termina teniendo inconvenientes, pero bueno, lo importante...
Como cuando pensamos, por ejemplo, en la accesibilidad para usuarias y usuarios de silla de ruedas, es mucho más difícil hacer una rampa accesible cuando has hecho una escalinata que de una pensarlo para que puedan acceder todas las personas.
Y es que esto es el principal, esto es como la idea rectora de la accesibilidad. La accesibilidad... y es algo que les cuesta incorporar a los arquitectos, bueno, a todos, porque, bueno, como que lo accesible no se lleva mucho con lo estético. No quiere decir que lo accesible sea feo, no, pero no con el concepto de estético que tiene un arquitecto, que todo tiene que estar en un determinado lugar bonito. Y muchas veces todo lo que un arquitecto lo piensa como estético termina siendo un obstáculo para, exacto, una persona que circule. Y siempre va a ser más fácil, porque la idea rectora de la accesibilidad es que está pensada y orientada a personas con discapacidad, pero beneficia al 100% de las personas. Siempre una persona teniendo una escalera o una rampa va a subir por la rampa porque es una forma más fácil de subir.
Y en algún momento, aunque no sea usuario de silla de ruedas, puede ser que tenga que llevar un cochecito.
Es que hay situaciones que te ponen en condiciones de por ejemplo, una persona embarazada de 8 meses, una mujer embarazada de 8 meses, y tiene que enfrentarse a 20 escalones o una rampa. Y si tuviera una, subir los 20 escalones va a ser difícil con una panza de 8 meses. Si tuviera una rampa, la subiría perfectamente. Un abuelo con bastón o sin bastón, una persona mayor, una persona con movilidad reducida, sin necesidad de usar ningún dispositivo, se ven beneficiados, todos se ven beneficiados. Y en vez de hacer una escalinata, haces una rampa y no tenés que estar buscando. Haces una rampa grande de todo el espacio que vos haces una escalera, beneficias a todos, las personas con discapacidad no tienen que estar buscando una rampa para subir. Es un beneficio que es para el 100% de las personas, más allá que esté pensado para una persona en situación de discapacidad.
Claro, investigando un poco más, y de hecho vos participaste de una actividad que se organizó desde el IES 9029, abriendo la actividad, investigando sobre el diseño universal de aprendizaje. Yo no sabía que surgió de la arquitectura, precisamente, ¿no? De arquitectas y arquitectos que se dieron cuenta de esto. Claro. Empecemos de cero a hacer las cosas bien.
Es que básicamente es así. Bueno, va desde a poquito, va empapando a todas las áreas. Pero yo soy docente, no me puedo poner a diseñar un edificio. Sí, le puedo dar, puedo hablar de las directrices, del diseño universal. Pero bueno, ya después lo tiene que hacer un arquitecto. Entonces, bueno, es una cuestión que cada área tiene que como que ir abriendo la cabeza e ir tratando de incorporar un montón de cosas. Hoy parte del diseño universal de urbano, de lo que tiene que ver con la ciudad, es que no existan malas rampas, que la, claro, calle tiene que estar a nivel de cordón, para que una persona con silla de ruedas no tenga que estar buscando una rampa, que muchas veces las rampas terminan siendo una trampa mortal porque están tan mal hechas o en una pendiente, sí, tan grande
que son imposibles,
sería casi imposible.
Bueno, pero para cerrar, Javier, el diseño universal aplicado a la educación nos hace ver a todas las personas la forma de que no haya barreras directamente, ¿no?, en la educación.
Lo que pasa es que las barreras no son solo para las personas.
No, para todas.
Hay chicos que también necesitan otros tiempos, no quiere decir que sean mejores, más o menos inteligentes. No se trata de rotular ni de ponerle un título a nadie, pero sí todo lo que te permite que algo sea más accesible, más fácil, más usable, más cómodo, te va a dar más ganas de hacerlo, más ganas de utilizarlo, más ganas de aprovecharlo. Y la educación también tiene que ir en este sentido. No se puede pensar una clase o algo para una sola persona. Bien. Porque no existe esa persona. Casi siempre el modelo de persona que se busca no existe.
No.
Alguien nos puso en la cabeza que había un modelo de persona y todos teníamos que ser así. Y ese modelo no existe.
Bien,
y entonces por,
Javier,
eso hay tanto fracaso escolar y deserción y demás, porque es un patrón que nadie puede alcanzar. O pocos pueden alcanzar, básicamente.
Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero ¿a dónde deberían ponerse en contacto quienes quieran capacitarse en todas estas estrategias que vos estás proponiendo?
Para todas las personas con discapacidad visual, niños, jóvenes, adultos, tercera edad, bueno, desde 5 años, donde empiezan la edad escolar, hasta, bueno, yo tengo alumnos de 85, 86 años, no hay límite de edad, se pueden... no sé si puedo dar mi teléfono o lo querés dar después vos.
Dame.
Es 2615-903460.
Perfecto.
Y si no, nos pueden buscar en las redes sociales como Umbral Apoyos, que estamos en Facebook y en Instagram, que es nuestras redes sociales, nuestro espacio, y ahí, bueno, pueden ver muchas de las cosas que nosotros hacemos.
Perfecto, Javier, muchísimas gracias, muy amable.
Gracias a ustedes, que
estamos
tengan buen
en contacto.
Día.
Escuchábamos a Javier Segura.
Hermosa entrevista.
Sí,
Anita.
Sí, porque sí. Es muchísimo lo que hay sí. Para hacer, para seguir aprendiendo y, como decíamos, las barreras que ponemos a las personas uh-huh. con discapacidad, nos las estamos poniendo a nosotras sí, sí, y a sí. nosotros mismos.
Somos para las grandes la barreras, ¿eh? Somos grandes barreras, hay que hacer un cambio desde ahí.
Empezando por la cabeza.
Sí, totalmente.
Muchas
sí,
gracias.
De acuerdo. Cari. Gracias a vos, Anita.